La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Ya estamos listas, preparadas, ¿no? Ahí del otro lado está todo ya listo para empezar el puente del día de hoy, nuestro puente número 135, donde vamos a continuar hablando lo que empezamos el día martes en el programa anterior sobre las mujeres en situación de prostitución, los estereotipos que hay, las formas de violencia hacia las mujeres. Esta vez desde la voz de dos organizaciones, la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, AMAR Capital, y un movimiento más a nivel internacional que se llama La Marcha de las Putas. Vamos a estar conociendo de qué se trata estas experiencias y el trabajo que vienen realizando. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia, pueden escribirnos a elpuente@sociales.uba.ar o también por Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Y en el programa de hoy, como decíamos, vamos a continuar lo que comenzamos el día martes, y también le queremos agradecer a Oscar Quinteros del Grupo Cultural de Alborde, que nos dejó el mensaje en el Facebook. Muy bueno el programa pasado, y si pueden poner enlaces donde seguir leyendo a la profesora Silvia Chester, sería muy bueno, que ya que virtió opiniones, que está piola analizarlas un poco más, más allá de cualquier posición. Le vamos a mandar entonces ahí a Oscar algunos documentos y algunas cosas para que pueda seguir leyendo lo que nos decía, lo que nos comentaba la profesora Silvia Chester. Vamos a saludar a nuestros invitados. Estamos ahora en compañía ya de Teresita Noemí Sifón, o Mimi. ¿Cómo estás, Teresita?
Muy bien, saludo a la audiencia. Muy buenas tardes.
Muchas gracias por venir. Mimi es integrante de AMAR, la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, AMAR Capital. Y estamos también con Ariel, del movimiento La Marcha de las Putas. Y en breve ya llegó Débora, así que ahora la vamos a hacer entrar al estudio. Y bueno, en principio queremos que nos cuenten, en primer lugar, qué es la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, AMAR Capital. Mimi, que nos puedas contar un poco qué es esta asociación y cuándo nace, cómo se forma.
Bueno, esta organización, desde que tenemos personalidad jurídica, es desde 2002, pero nosotros antes integrábamos otra organización, que es la que figura en la CTA, que nos consideramos trabajadoras sexuales, y nosotros, mediante una asamblea que hicimos, que las compañeras ninguna conocen la prostitución como trabajo, decidimos separarnos de esta organización y hacer una organización en la que nosotros consideramos que es una situación de la que todas queremos salir, porque ninguna chica quiere estar parada en una esquina. Entonces se arma esta organización, que es Mujeres en Situación de Prostitución. Entonces, en los reclamos que recibimos de las compañeras, como de conseguir políticas públicas para el sector, entonces se hace esta organización donde, bueno, nuestro trabajo es ese, conseguir políticas públicas, como acceso a la vivienda, a la educación y al trabajo.
Y usted, esto me decís que comenzaron en el 95.
Sí, nos separamos y bueno, después fundamos esta organización. Nosotros funcionamos aquí en Mitre 2815, en el cuarto piso. Ahí está nuestro lugar, pero bueno, también tenemos sedes, que es una sede en Tucumán y otras sedes en Corriente, y bueno, se está haciendo una sede también en Santa Fe.
En la provincia de Tucumán, en la provincia de Corrientes y en la provincia de Santa Fe, o sea, a nivel nacional.
A nivel nacional. Entonces quedaría como nuestra organización la sede nacional aquí en Capital.
Entonces nacen un poco en esta separación de entender la prostitución no como trabajo, sino como una situación que no se eligió.
Exacto. Yo creo que ninguna mujer elige, ¿no? Estar parada en una esquina o estar en un prostíbulo. Generalmente las chicas que están en los prostíbulos es por trata, explotación, y bueno, y desde la trata y la explotación después se continúa con la prostitución. Por eso nosotros no queremos separar lo que es trata, explotación y prostitución, como muchos organismos separan trata, explotación y prostitución. Nosotros decimos que todo va de la mano, porque si bien una compañera empieza como trata y puede salir desde este lugar desde trata, después continúa con prostitución. O compañeras que están en situación de prostitución pueden caer en algún momento de su vida también en situación de trata, como nos ha sucedido a muchas compañeras, ¿no?
Acaba de llegar también Débora al estudio del movimiento de la Marcha de las Putas. ¿Cómo estás, Débora?
Muy bien, muchas gracias por invitarnos, estoy contenta.
¿Pueden contar brevemente de qué trata este movimiento? ¿Dónde surge? ¿Qué objetivos tienen y qué realizan?
Bueno, el movimiento de la Marcha de las Putas nació en Canadá después de que un policía, dando una charla sobre cómo prevenir violaciones en un campus, en una universidad, donde habían habido muchos casos, se le ocurre decir que si las chicas no querían ser violadas, que dejen de vestirse como putas. Y este hombre lo que hizo fue ejemplificar algo que socialmente se avala, que es la violación, en casos donde la mujer podría no estar haciendo cosas para evitar ser violada, ¿no? Entonces, a partir de eso, surge la primer slut walk, que repercutió en un montón de ciudades en
¿la primer
en
qué,
el
perdón?
Mundo. Slut walk, que se traduce como Marcha de las Putas.
Bien.
Se tradujo en un montón de idiomas, se hizo en un montón de ciudades en el mundo, incluyendo la India, por ejemplo. Yo siempre lo nombro porque es bastante simbólico cómo allí a las mujeres también se las trata de putas, no por tener una minifalda, sino por ejemplo por tener pantalones, por decidir estudiar, por decidir trabajar. Entonces la Marcha de las Putas se hizo en la India con las mujeres vestidas en pantalón, ¿no? Es bastante simbólico esto porque nosotros hablamos de que hay una cultura de la violación, y la cultura de la violación no pasa solamente en Canadá, en Argentina o en Túnez, sino que está presente en todo el mundo. Es algo global, es algo más estructural quizás, que obviamente tiene sus detalles en cada cultura, en cada rincón del mundo, pero es algo general.
¿Y qué actividades o acciones ustedes realizan desde Buenos Aires, por ejemplo?
Nosotros solemos hacer un montón de actividades como para encauzar lo que es orientación y atención de víctimas que se encuentran en situaciones de abuso o de violación. Tratamos también de contactarlos con organizaciones que capaz que los puedan ayudar más, porque nosotros, digamos, no tenemos terapeutas adentro de nuestro grupo, y seguramente hay mucha gente mucho más preparada que nosotros, pero por lo menos, digamos, escuchar, contener en un momento inicial, reubicar hacia profesionales que estén preparados. Y después tenemos actividades puntuales como festivales, donde hacemos charlas, talleres, ¿sí? Ahora el 28 de septiembre tenemos lo que es la marcha en sí, que se hace todos los años. Hicimos un taller de autodefensa, ¿sí? Para que en el caso extremo en el que tengas que defenderte, digamos,
claro,
puedas... No es nuestra intención, digamos,
tener que defenderse.
Tener que defendernos, pero
vivimos en este mundo, sabemos que en situaciones lo requiere. Entonces armamos un taller de autodefensa que estuvo muy lindo. Y también lo que nos concentramos es en la parte de educación o de promover, digamos, una conciencia nueva en la cual decimos que no hay que educar a las mujeres para no ser violadas, sino que hay que educar a las futuras generaciones para que no violen. Hay que educar en el consentimiento, hay que educar en el respeto por el propio cuerpo, por el cuerpo del otro. Nosotros siempre decimos que tenemos en las manos el futuro de nuestros niños. Y no solo nosotros tenemos que ocuparnos de sanar las heridas nuestras, sino también tenemos que ocuparnos de que no haya más heridas en el futuro.
Un poco de esta cultura, como ustedes dicen, de la violación o de la propicia a generar situaciones de explotación sexual o de prostitución. Estuvimos hablando en el programa anterior con la profesora Silvia Chester. Vamos a escuchar qué nos decía, si ustedes pueden dar su opinión.
Pensar que la prostitución es algo que una mujer puede elegir es olvidarse de las relaciones sociales, los contextos sociales en las cuales las relaciones humanas se dan. O sea, es olvidarse del poder económico, es olvidarse del poder social, es olvidarse del peso de la cultura, porque vivimos en una cultura que admite la prostitución. El varón ejerce, más allá de otros poderes, ejerce lo que se llama el poder sexual. Entonces, hay toda una construcción que tiene que ver con cómo se concibe, se imagina, se representa, se piensa la sexualidad masculina. La sexualidad masculina tiene que ser satisfecha, es imperiosa, mecánica, si no, pobrecitos, los varones se volverían locos. Las mujeres tienen una sexualidad pasiva, tiene que ser despertada por el macho cabrío. Entonces, en ese marco, la prostitución se monta sobre esa construcción, digamos, o esa concepción de la sexualidad.
Bien, ¿qué opinan ustedes, Mimi, en relación a esto que decía la profesora? ¿Es así?
Y sí, nosotros pensamos que sí, porque bueno, las compañeras se llega a la prostitución por una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y aquí está el poder del dinero, es una industria del sexo, porque aquí hay que hablar de industria del sexo, donde las protagonistas, que somos generalmente las mujeres, somos las más pobres, cuando todo el mundo se llena de dinero con la prostitución, ¿no? Entonces acá hay un poder económico, o sea que las pobres vamos a la prostitución. Es un problema de la mujer, de la situación de vulnerabilidad social, la vulnerabilidad que se genera, la falta de empleo, la falta de educación, la falta de vivienda. Todo esto hace que la mujer llegue a la prostitución, si no es por trata, explotación, porque no le queda otra que pararse o ir a un prostíbulo para poder generar dinero, ya que la mayoría de las mujeres son separadas de pareja o tienen hijos, varios hijos, y bueno, hay que alimentarlos y educarlos.
Y otro tema son las niñas también que están en este sistema de explotación sexual, ¿no? No sé ustedes, como AMAR, si tienen algún registro en relación a esto y qué tipo de trabajo realizan.
Bueno, la mayoría de las niñas menores que entran en la prostitución son por trata y explotación, ¿no? Donde nosotros en este momento estamos trabajando con un equipo, trabajando lo que es la prevención de la prostitución, donde van muchas adolescentes, donde se están dando cursos de capacitaciones, que después, bueno, mi compañera va a hablar sobre lo de las capacitaciones que se está trabajando desde la organización. Pero a la vez nosotros, bueno, incidimos en las políticas públicas, y una de las incidencias que estamos haciendo en este momento es trabajar en la reglamentación de la ley de trata, porque si bien ya tenemos una ley, esta ley no está reglamentada, y bueno, nos encontramos con que las víctimas no tienen la suficiente atención que debe tener. Entonces nosotros estamos pidiendo a todos los ministerios involucrados que tienen que hacer esta reglamentación, e incluso nosotros asistimos a reuniones donde estamos dando las ideas de cómo se debe atender a las víctimas de trata. Entonces esto es lo que estamos haciendo, mucho hincapié en la reglamentación de la ley de trata, que si bien ya va a ser un año que se firmó, no tenemos reglamentación.
Y ustedes están desde la Marcha de las Putas también encarando una campaña de esto, si se habla, desnudando la cultura de la violación. ¿Pueden contarnos un poco de qué se trata?
Bueno, inicialmente decidimos, en nuestro discurso interno, charlando, digamos, empezar a darle visibilidad al abuso, a la violación, que en general se dice, digamos, de esto sí se habla. ¿Por qué de esto sí se habla? Porque generalmente se dice, de esto no se habla, ¿sí? Muchas veces los círculos cercanos de las víctimas tienden a encubrir o a callar las voces de las personas que sufrieron estos incidentes, ¿sí? Y se fomenta, digamos, esta conducta de tener que ocultar, tener que negar que esto ocurrió, ¿sí? Y se nos ocurrió, digamos, empezar a darle una visibilización mayor para que las personas estas puedan apropiarse de la voz que les corresponde y puedan generar, digamos, la visibilidad que no tienen, para que todos veamos que eso ocurre y que ocurre más de lo que imaginamos. Y en todos lados y de todas las maneras posibles.
Es un espacio, en principio, que, como decía Ariel, le brindamos a las víctimas para que puedan empezar su proceso de sanación. Nosotros, una de las cosas que nos la pasamos repitiendo es que todo se puede sanar y que el primer paso es hablarlo, porque el silencio es una tumba. Y muchos sufrimos en carne propia esto de callar y de pasar casi todas nuestras vidas en silencio, no solo por esto de lo que decía Ariel, de que nos dicen mejor no lo hables, mejor callalo, sino por la culpa que muchas veces el abuso genera, la violación genera, las justificaciones del resto, que nuestro movimiento surge justamente para combatir esta idea de que hay abusos que están justificados o de que hay violaciones que están bien. Nosotros decimos ninguna violación está bien, no hay justificación para ningún tipo de abuso. Entonces la campaña de Esto Sí Se Habla se trata en principio de que la gente nos mande sus fotos con carteles donde se pueda leer la frase que les dijo su abusador, su abusadora, porque nos han llegado también carteles de abusadoras mujeres, lo cual es sirve también para derribar un montón de mitos, ¿no? De que los varones no pueden ser abusados o que los violadores son todos varones. Hay un montón de mitos alrededor de las violaciones y eso es lo que nosotros venimos también a echar un poco de luz.
Vamos a decir los Facebook de ambas organizaciones. Lo pueden buscar a la Marcha de las Putas como Marcha Putas BA.
Sí, porque es de Buenos Aires.
Buenos Aires, ahí en el Facebook. Y AMAR tiene una página web que es www.amadh.org. Y también los pueden buscar por Facebook como Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Esas son las formas de contacto con estas dos organizaciones que estamos conociendo hoy en el puente del día de hoy. Les propongo escuchar un poco de música, si les parece, una banda que se llama Juan y los que ríen y este tema, Amor Enfermo.
Voy corriendo lento, saltando como puedo entre los cuerpos, sobreviviendo así, creyendo lo que dicen todos, que todo se hunde, que el tiempo del sistema está acabado, que el agua está comprada y que a la tierra le queda poco, y los hombres mierda se matan por seguir sacando el oro y se olvidan de amar y se cagan en toda
El Puente. Un espacio para el intercambio de ideas.
En primer lugar, digamos, siempre cuando se habla de prostitución, ¿qué es lo que se viene a la cabeza? Las mujeres, como si ellas fueran las responsables de su propia explotación o de su propio ser objeto sexual. Se explica la prostitución como una consecuencia de la pobreza. Entonces, en última instancia, son las propias mujeres pobres las responsables de que la prostitución exista, alentando, digamos, a esos varones que, bueno, aprovechan de esa situación, pero de alguna manera ellas, como estrategia de sobrevivencia, salen o buscan salir de la pobreza a través de la prostitución. En realidad, el motor de la prostitución es que hay tipos que pagan por sexo. A nadie se le ocurre, a ver, yo a veces doy este ejemplo, ¿no? Si hay una pareja heterosexual, una mujer y un varón, casados o que viven juntos, están los dos sin trabajo. ¿A alguien se le ocurre que él podría ir a un prostíbulo? Se le ocurre, la mujer va al prostíbulo, es decir, no está, la prostitución siempre está pensada para la mujer, o sea, la mujer como objeto de la prostitución. Entonces, es, hablando sociológicamente, hablar de prostitución es hablar de un sistema organizado que lo que organiza es la disponibilidad sexual de un conjunto de personas de esa sociedad, mujeres, básicamente, para que otro sector de la sociedad, básicamente varones, use de esas mujeres, o sea, facilita, organiza, supervisa, controla este sistema de que haya un sector de la población que pueda acceder sexualmente a otro sector.
Escuchábamos recién otro pedacito del diálogo con la profesora Silvia Chester en el programa anterior. Hoy estamos en compañía de integrantes del movimiento de la Marcha de las Putas y de Mimi de Amar Capital. ¿Y qué opinan ustedes en relación a esto? ¿Son las mujeres las responsables de estar en esta situación? ¿Cuál es el rol del hombre, de la mujer, de este sistema? A ver, sí, Mimi.
Bueno, nosotros pensamos de que, bueno, acá lo que falta es políticas públicas para las mujeres. Sabemos que las mujeres en el planeta somos las más pobres, que las que somos, los sueldos son más, los más mal pagos son los sueldos de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, acá lo que nosotros apuntamos como organización es en la educación y políticas públicas para los sectores estos vulnerables, no solamente en situación de prostitución, sino toda aquella mujer que está en situación de vulnerabilidad social, ¿no? Que tenga acceso a la educación. Porque si bien decimos que acá la educación es gratuita, pero también las personas o los niños, las mujeres necesitan contar con un dinero para viajar, para comprarse los libros, y entonces no es totalmente gratuita la educación. Es gratuita y en el colegio, dentro del colegio, pero todo lo que está alrededor. Entonces no tenemos acceso a la educación. Entonces lo que pedimos es unas políticas públicas para el sector, que se hagan capacitación, educación. Nosotros ya tenemos una aula satélite, una aula que funciona en nuestra organización, que es de primario para adultos. Entonces, bueno, nosotros desde acá encaramos lo que es la situación de vulnerabilidad y de las mujeres en situación de prostitución que no han tenido acceso a la educación. Entonces, bueno, lo que pedimos nosotros es esto: cuando una mujer está fuerte, está con toda esta educación y conoce todo, y cómo acceder al empleo con capacitación, entonces le estamos dando herramientas para que no sea objeto, que no sea objeto de uso y abuso.
Bien.
Entonces, de esta manera lo vamos a revertir esto, que los varones tengan acceso a las mujeres, que nos tomen como objeto. Cuando nosotros estamos fuertes, podemos decir no.
Fortalecer a las mujeres, ¿no? Claro, ¿qué opinan ustedes? ¿Débora o Ariel?
Sí, nosotros cuando hablamos de violaciones, de todo el sistema que permite que las personas sean abusadas o violadas, nosotros, no, por lo menos nosotros, no solemos hacer la distinción entre si es de varones o si es de mujeres el problema, porque creemos que es un problema de personas, por sobre todo. O sea, todas las personas que vivimos en una sociedad estamos permitiendo que las violaciones y que los abusos ocurran. Nosotros, digamos, con nuestro discurso, con la manera de tratar a las personas, sean mujeres o sean varones, estamos permitiendo tanto que haya violadores como que haya personas violadas. Todo esto se construye con una serie de mitos y estereotipos que nosotros pensamos que funcionan así en la realidad, como esto que nosotros mencionábamos antes de que porque una persona sale con menos ropa a la calle, está habilitando o está pidiendo que la violen, ¿sí? O porque una persona tuvo sexo con muchas personas, está habilitando a que una que no le puedan decir que no, digamos, que no pueda decir que no cuando no lo quiere. Entonces, digamos, nosotros hacemos hincapié en que es un problema de todos y que todos tenemos que cambiar el discurso, todos tenemos que cambiar nuestra manera de ver el mundo y de relacionarnos para poder, digamos, cambiar este problema que es de raíz, digamos, un problema muy nuclear, muy escondido, muy profundo, que con las pequeñas prácticas, con los pequeños cambios de costumbres, de discurso, de relaciones, esto se va...
Y es llamativo que ustedes utilizan la palabra puta, que tiene todo un sentido negativo, ¿no?
Claro. En realidad, cuando el movimiento empezó, tuvo un montón de problemas, digamos, con un montón de otras organizaciones que nos critican el uso de la palabra puta. Y nosotros decimos, a ver, nos han dicho putas a la mayor parte de las mujeres, no solo a aquellas que ejercieron la prostitución o que fueron obligadas a ejercer la prostitución, sino a todas las mujeres en situaciones en las cuales nos hemos salido del estereotipo de lo que debía ser una mujer decente, ¿no? Nos han dicho putas por tener sexo con quien queremos, por no tener sexo, a mí me han dicho puta contestándole a un tipo que me dijo una guarangada en la calle, justamente por defenderme y por no ser la mujer sumisa que debo ser, me han dicho puta. Puta es aquella que se pone una minifalda y también es aquella que sale con un pantalón ajustado. Puta es la que baila en la tarima en un boliche y puta es la que decide estudiar algo que a la familia no le gustaba que estudie. Puta es cualquiera. Entonces nosotros decimos que puta es aquella mujer libre, ¿no? Que también usamos la palabra puto. En este último tiempo la estuvimos también resignificando porque puto también es aquel hombre que no necesariamente es homosexual, sino que se sale del rol del macho, ¿no? Que la sociedad también impone.
Hacemos una pequeña pausita y después seguimos conversando en el puente del día de hoy sobre este tema.
El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Seguimos en El Puente, hoy es nuestro puente número 135 y en este momento estamos en comunicación telefónica con Graciela Collantes, quien es integrante de AMAR, de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, y ella está en la provincia de Tucumán. Así que la saludamos desde aquí, desde El Puente, y le agradecemos por poder conversar con nosotros. ¿Qué tal, Graciela?
Sí, hola, buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos. Hoy estamos en el programa de hoy hablando de la situación en prostitución de las mujeres, de los estereotipos de la violencia hacia las mujeres, junto también con Mimi de la misma organización. Así que queremos que nos cuenten en particular el proyecto que tienen con el Ministerio de Trabajo, este proyecto en oficios. ¿Cómo fue que comenzó? ¿Cómo se firmó este convenio? ¿Y qué objetivos tiene?
Bueno, en primer lugar, bueno, voy a saludar a mi compañera Mimi, que está en el piso.
Sí. Así, hola, ¿qué tal?
Bien, Mimi. Bueno, yo voy a explicar, a ver, después de haber estado muchos años, creo que Mimi lo habrá dicho, de qué años venimos reclamando al Estado políticas públicas, derechos para las personas que ejercen la prostitución, para las víctimas de trata, las víctimas de explotación sexual. Y también esto surgió de tantos años de recibir demanda de las mujeres que venían a la organización y lo primero que te piden es un trabajo, conseguime un trabajo, como que si fuéramos nosotros una empresa.
Claro.
¿Sí? Entonces después debatimos mucho dentro de la misma organización qué es lo que teníamos que hacer, porque realmente hemos hecho muchísimos microemprendimientos con salidas laborales, algunas veces acompañado por el Estado, otras veces no, pero bueno, nada daba fruto, nada daba resultados, porque las capacitaciones eran 2 meses y se terminaban ahí, bueno, no había un acompañamiento integral. Yo creo que después, hicimos nuestro propio proceso también de empezar a investigar programas, ¿qué podíamos hacer con esto? ¿Me entendés?
Claro.
De la organización, porque ya que del Estado no había ninguna política que abordara esta problemática. Entonces, bueno, un día decidimos presentar una propuesta que decimos un oficio después de haberlo estudiado el tema, ¿no? Un oficio porque pensábamos que como ser la electricidad, decíamos, ¿cómo? Si los varones podían sostener un hogar con un oficio, podían disponer de sus tiempos, ¿por qué no nosotras las mujeres? Más nosotras las mujeres que en la mayoría de los casos somos sostén de hogar o quedamos al cuidado de nuestros hijos, ¿no?
Claro, poder tener autonomía a la hora de encarar un trabajo y decidir qué hacer. ¿Y por qué decidieron el tema de electricistas, este oficio?
Bueno, justamente eso. En realidad fuimos y presentamos una propuesta, hablamos con un programa del Ministerio de Trabajo, el programa de formación con equidad para el trabajo decente que coordina Estela Barba, y sensibilizar primero a las personas que estaban diciendo, bueno, nosotras las mujeres en prostitución o víctimas de explotación sexual necesitamos una formación laboral, un trabajo concreto que nos ayude a ser autónomas, que nos ayude, que podamos manejar un dinero, que nos ayude, que nos sirva para pagar el hotel, para vivir, para comer, para sostener nuestra familia. Entonces, bueno, ahí empezamos a pensar estrategias, bueno, y dijimos, ¿por qué no elegir, probemos con electricidad? Ahí salió de tantas charlas, tantas discusiones, salió, sí, no, yo esto también quiero remarcar, que algunas veces también nos trajo debates dentro de la misma organización, dentro de nosotras las mujeres, de poder entender, porque siempre había mujeres que decían, bueno, no, ese es trabajo de hombres, ¿me entendés?
Claro, me imagino.
Sí, no todo es fácil poner en debate un oficio que tradicionalmente eran de varones.
¿Y qué tal, qué respuesta tuvieron por parte de las mujeres cuando fueron con esta propuesta?
Bueno, eso, de charlar y empezar a, bueno, decir, bueno, necesitamos un trabajo concreto, algo que nos ayude. ¿Por qué? Porque si conseguimos un trabajo, aún trabajando en servicio doméstico, necesitas cumplir un horario, ¿sí? En cualquier trabajo registrado necesitas cumplir un horario. Muchas, es el problema los hijos, ¿me entendés? Los hijos, ¿con quién dejo mis hijos? Si te vas a trabajar por hora, te vas a trabajar en una fábrica, lo que sea, después lo que terminas ganando lo tienes que venir a pagar a la persona que te cuida a los niños. Y bueno, siempre dando vuelta en lo mismo.
Claro.
¿Me entendés? Entonces decimos, bueno, el oficio, ¿por qué la electricidad? Porque te da una ganancia económica que pueda solventar todos tus gastos, ¿me entendés? Y a la vez poder acomodar tus horarios, que es también otra de las problemáticas que tenemos las mujeres.
¿Y cuántas mujeres se han formado hasta ahora en este oficio de electricista?
En principio, como era una prueba piloto, nos dejaron para armar el programa eran 20 mujeres, de las cuales 13 se recibieron, ¿sí?
Buenísimo.
Porque tenés que cumplir una cierta formalidades,
claro.
¿No? No es que en 2 meses tampoco, en 3 meses podés salir una electricista ya formada con todo. Después tuvimos que hacer una segunda parte. ¿Por qué esto? Pero los objetivos nuestros es porque no todo, en todos lados va a pasar lo mismo, en Tucumán no pasa lo mismo. Digo, Capital Federal teníamos ya grupos que estaban empoderados de derechos, que querían, sabían para dónde ir, ¿me entendés? Sabíamos a dónde apuntar, bueno, muchas organizaciones que nos ayudan, como en esta oportunidad en Cava fue la Fundación UOCRA, que se editaron los talleres ahí. Hay mucho más profesionales concientizados acerca de la problemática, porque la problemática, no, como nosotros planteábamos en el ministerio, no es salir compulsivamente y decir a las chicas, vengan, inscríbase en un programa, es sacarla de una esquina. Cuando una mujer está 10 años en una esquina, es difícil que entienda las formalidades que llevan ciertos programas, ¿no?
Claro.
Entonces es todo un proceso, es todo un trabajo, pero que vale la pena.
Nosotros, por supuesto.
Nosotros pusimos mucho hincapié en esto, ¿no? Por ejemplo, una mujer que siempre trabajó independientemente o que no tiene la formalidad de un trabajo registrado, cuesta adaptarse a un montón de cosas, que es un cambio rotundo.
Claro, claro.
Entonces, bueno, trabajar todo eso también te lleva un tiempo, que hoy en día está contemplado dentro de los programas que trabajamos nosotros.
Buenísimo. Bueno, esperamos que puedan seguir en esta línea y seguir formando mujeres con otra oportunidad laboral. Te agradecemos mucho, Graciela, por esta comunicación con nosotros.
Ah, bueno, buenísimo. A ustedes.
Un fuerte abrazo, Graciela.
Dale, hasta luego.
Era Graciela Collantes, integrante de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos.
El Puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio.
En el puente de hoy estamos en compañía de Mimi, de la Asociación Argentina por los Derechos Humanos, y también de Ariel y de Débora, del Movimiento de las Marchas de las Putas, hoy hablando sobre estas cuestiones relacionadas a la violencia hacia las mujeres, hacia los estereotipos y la prostitución. Entonces vamos a seguir conversando un poco sobre esto. Y también, claro, recordar, ahí me dicen del otro lado, yo soy muy mala leyendo, perdón, Carla Borria, nuestra coordinadora de AIDE, me dice, pero nombrá a los que dejaron sus me gusta en el Facebook, nuestro facebook.com/elpuenteradio. En la semana también nos van dejando allí sus pulgares arriba, como Mario Pastorini, Alex Tulián, Sandra Karina Sabino, Elvis Germán, Narci Ucedo, Raquel Gam, Gustavo Hofferglen, Diego Subieta Reyes, Valeria Salar, Pepita Guerra, todos los que van ahí, las chicas del programa de capacitación, muchas gracias. Seguro nos están escuchando ahí en la oficina. Un beso grande a Sol, a Barbie, a Vero y a las chicas ahí en la oficina. Gracias por acompañarnos. También a los abuelos en acción verazateguenses, que nos dejan ahí sus pulgares arriba. Y todos los que se van sumando también al Facebook del Puente, facebook.com/elpuenteradio. Y como decíamos, hoy estamos conversando con estas dos organizaciones. Ahí a Sol Galán, también, que nos dejó su pulgar arriba. Y bueno, preguntarles un poco, bueno, en relación a este tema, vos, Débora, quedó pendiente lo que estabas, te cortamos justo antes de la pausa, estabas comentándonos sobre este tema.
Bueno, entre otras cosas, nosotros venimos trabajando con la idea de qué es ser una puta. Como decía antes, es para nosotros la idea de puta la resignificamos justamente para quitarle todo este peso negativo que conlleva, con el cual se justifican violaciones y abusos. En los carteles se ve muchísimo la palabra puta. Recuerdo...
¿Te acordás de algunas frases?
Y, por ejemplo, ayer creo que subimos uno de los carteles de una chica que nos envía su cartel, en el cual decía que le había pedido ayuda a una kiosquera cuando un hombre la estaba siguiendo, y la kiosquera le dijo, y vos también mirá cómo salís. Todas esas implicancias. Hay una que creo que todavía no lo subimos, pero que es vos sos una puta arrastrada, y era la frase, y la persona que se lo había dicho era la madre cuando encontró las pastillas anticonceptivas. Son cosas fuerte, muy fuertes, claro. Porque una de las cosas, como decía Ariel, en relación a que el nuestro es un movimiento de personas y no solamente de mujeres, es que esta cultura de la violación no está fomentada solo por varones. No solo la sostienen los varones, digamos, sino que la sostienen las propias mujeres. Hemos aprendido tanto este rol de sumisión, de latigarnos, de sentirnos culpables, que no solo lo sentimos nosotras, sino que lo seguimos educando. Entonces nos parece sumamente importante que como mujeres y como varones y como personas trans, o sea, que toda persona haga un replanteo de qué es lo que está sosteniendo, lo que está reproduciendo, y justamente estos carteles nos ayudan a visibilizar esta violencia y a tratar de nosotros hacer una autocrítica, ¿no? Que me parece que nuestro movimiento no apunta tanto a pedir políticas públicas o a pedir, digamos, alguna ley, o nosotros no le pedimos al Estado nada, sino que nosotros le pedimos a la sociedad entera que modifique sus conductas, que empiece a dejar de justificar, que empiece a replantearse cosas, que es un trabajo de hormiga, ¿no? Porque
claro,
es un laburo que hacemos nosotros todos los días y que al hacerlo necesariamente se hace en nuestros entornos.
Y otra forma también de violencia tiene que ver con la que ejerce la policía y la represión, ¿no?, la coercitiva concreta en el caso de las mujeres que están en situación de prostitución en la calle. ¿Podés, Mimi, contarnos un poco este panorama y a través también de lo que se llaman los códigos contravencionales?
Bueno, esto es una problemática en todo el país. Si bien no se llevan detenidas ya acá, entre comillas, no se llevan, y si se llevan a veces, porque hay un código que no hay que llevarse detenida a las personas en situación de prostitución, pero sí a veces con la excusa de que no tienen documento, o aunque tengan documento a veces están infringiendo este código. Y estamos pidiendo a nivel de todo el país la derogación de los códigos contravencionales, que son represivos, donde hay compañeras que en otros lugares cumplen 20 días, acá en la ciudad, en Buenos Aires, en la provincia, cumplen hasta 5 días
de encerradas.
Sí, encerradas, y se le aplica el código, y bueno, y tiene un montón de factores que a las personas las privan de la libertad. Entonces, bueno, lo que se pide a nivel nación es que se deroguen todo código o toda norma que afectan a las personas en situación de prostitución. Bueno, también te quería contarles que el 17 de septiembre se va a hacer una jornada desde las 18 horas en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde participaremos todas las mujeres que trabajamos en nuestra organización. Por los 10 años de nuestro pensamiento de que la prostitución no es trabajo.
Y sí, ahí se lo vamos a también a recordar, la prostitución no es trabajo, y algunas organizaciones dicen que sí, que es una elección. Vamos a escuchar otro también pedacito de este tema que nos comentaba el otro día la profesora Silvia Chester, para que ustedes puedan dar su opinión.
Muchas personas, incluso en el mundo de la academia, consideran que la prostitución puede ser un trabajo. Yo lo que les diría es que prueben, que entren en un prostíbulo un par de semanas, a ver que si después seguirían diciendo lo mismo, digamos, ¿no? Porque la prostitución, ¿qué es? Si no es la práctica de penes penetrando vaginas, anos y bocas, una y otra vez. Una misma persona, una misma mujer, tiene que estar aceptando este tipo de práctica 10 veces, 8 veces, 14 veces. ¿Eso es erotismo? Se le pregunto a cualquiera, no sé, ¿no? Y una sigue escuchando estas frases. ¿Y qué es mejor, estar en un prostíbulo que estar limpiando baños ajenos? Y bueno, yo prefiero limpiar baños ajenos, ¿eh? Para mí pasa por el cambio cultural. Creo que hay que empezar desde chiquitos a que la sexualidad es otra cosa. Porque, digamos, si hay algo que yo diría de la institución prostibularia, es la institución más inequitativa del mundo, ¿no? Casi el 98% son mujeres o personas feminizadas.
Bueno, fuerte un poco lo que nos decía la profesora, ¿no? Las que dicen, bueno, es un trabajo, ¿no?, que puedan estar en esa situación de prostitución o estar dentro de un prostíbulo. Vos, Mimi, ¿cómo lo encararías o le dirías a alguien cuando escuchás este tipo de declaraciones? ¿Qué, por ejemplo, vos qué pudieras elegir si tuvieras que trabajar de otra cosa? No sé.
Si se nos da la oportunidad a todas las personas en situación de prostitución, no se estaría en la situación de prostitución. Esa es una falta de oportunidades. Como dice ella, sí, la prostitución es algo fuerte que nos afecta, que nos hace objeto y que perdemos la subjetividad, ¿no? No somos las personas reales que debemos ser. Perdemos la subjetividad y tenemos la subjetividad prostituida. No así las que estamos luchando para que esto se revierta, ¿no? Que estamos luchando con esto para que cambie, para que el mundo cambie, que sea un mundo sin prostitución. Yo creo que todas las personas en este país no quieren tener una hija, una sobrina, una hermana en situación de prostitución. Es algo muy fuerte y nos afecta a toda la familia también.
Sí.
Yo me quedé con esto de que la sexualidad es otra cosa. Nosotros una de las cosas que decimos es que los chicos muchas veces cuando son abusados no tienen ni la menor idea de que están siendo abusados, porque no se nos enseña una educación sexual integral. No tenemos ni la menor idea de lo que es el sexo. Y la mayor escuela, sobre todo para los varones, del sexo es la pornografía. Y eso es bastante problemático, ¿no? Que la pornografía sea una escuela. Me parece que a lo que tenemos que apuntar es tratar de de enseñarle a los chicos no solo sobre su cuerpo y dejar los tabúes de lado. El tema del sexo sigue siendo un tabú, por más que esté que el sexo venda, que esté en la televisión, que esté en todos lados, sigue siendo un tabú. Las mujeres todavía no tienen ni idea de cómo alcanzar un orgasmo, por ejemplo. Las mujeres no saben cómo disfrutar de su sexualidad y los varones tampoco. Tenemos una concepción bastante arraigada de la sexualidad, arraigada con la violencia, y eso también habría que verlo, porque la sexualidad es hermosa, o sea, bien llevada es hermosa, y nosotros deberíamos poder enseñarle a nuestros chicos para que puedan hablar en el caso de que se den una situación de abuso. Por ejemplo, yo fui abusada a los 10 años y recién tomé conciencia de esto a los 16, cuando empecé a tener contacto sexual consentido, digamos. O sea, durante mi infancia yo no tenía idea de que estaba siendo abusada. Y por eso también el ocultamiento, el callar y el no entender. Y esas son cosas que quedan marcadas. Entonces, es bastante importante hablar con los chicos y no. Hay mucha gente que dice, no, está inventando. No, un chico nunca, jamás inventa un abuso. Jamás.
Sí, también es muy importante ver qué tipo de educación sexual se está dando, porque quienes tuvieron suerte de tener educación sexual, porque a veces hasta es difícil encontrar que les den eso como asignatura o como que toquen el tema en profundidad, se enseña desde el no contagiarse enfermedades, claro, desde el no quedar embarazado, y no se enseña, digamos, lo que la gente, el motivo por el cual la gente incursiona en el sexo, no se enseña, digamos, nada relativo a eso, digamos, es un punto de vista muy biologicista, muy uh-huh. médico, cuando el motivo por el cual se meten en actividades sexuales las personas es algo social, es algo interpersonal, uh-huh. y eso nunca se aborda, y justamente ahí es donde están los vínculos del respeto, del afecto, del contacto.
O sea, yo creo personalmente que el mundo está muy mal desde el vamos. Porque no enseñamos sobre el respeto, es tan básico, pero si no le enseñamos a los chicos a respetarse a sí mismos, a respetar al otro, ¿cómo vamos? Estoy viendo en la televisión denuncia en uso de armas químicas, el mundo está muy mal, muchachos, realmente está muy mal, y me parece que el vamos es apuntar a los niños, hay que enseñarle amor a los niños, hay que enseñarle a los niños a amarse a sí mismos, no a amar a ídolos o figuras en la tele que no tienen nada que ver con ellos, amarse a uno mismo, ¿no? Me parece que es fundamental.
Y en relación a las acá a mí quiere contar algo, sí.
No, estoy pensando en lo que dice ella, claro, todo es dinero,
claro.
Sí, a
nadie le conviene. Lo mismo que nos pasa a nosotros lo que es la industria del sexo, porque tenemos que hablar de la institución uh-huh. del sexo, ¿no? Y que todo el mundo se llena de plata y las personas que realmente están en la situación de prostitución, pobre, se llena de plata. Los avisos, la televisión y todo, es dinero, esto se viene replicando desde el capitalismo, lo que es y quieren sostener como que la prostitución es un trabajo para seguir viviendo de lo que es la prostitución, de las personas vulnerables que están en situación de prostitución. Entonces, bueno, estoy pensando que ella está diciendo eso, que también viene siendo más o menos lo mismo, ¿no?
En relación a las acciones concretas que cada una de sus organizaciones realizan, recién Mimi contaba de la actividad que van a hacer el 17 de septiembre, festejando en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires los 10 años como Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, ¿no?
Sí.
Esto va a ser entonces el 17 de septiembre a las 18 horas en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
El Salón Montevideo.
Sí. Y vos, Ariel, al principio nos contabas que la próxima marcha que van a realizar es el 28.
Exacto, vamos a hacer la marcha y el previo festival, donde tenemos toda esta serie de actividades que íbamos mencionando en toda la entrevista. El 28 de septiembre en Plaza Libertad, horario a confirmar, a la tardecita temprano, ya veremos.
Vamos a tener un par de talleres que van a
estar muy
interesantes.
¿Y cómo son estas, la marcha de las putas? ¿Cómo se desarrollan? ¿Qué características tienen?
Mira, el año pasado hicimos un festival que fue en Plaza de Mayo, donde tuvimos bandas tocando y al mismo tiempo talleres y charlas, debates sobre educación no sexista, sobre cómo se ve la mujer en los medios. tuvimos un taller de autodefensa, y este año, en base a todo este proceso que estuvimos haciendo con diversas víctimas, con nosotros mismos, la idea sería apuntar efectivamente hacia la sanación de las víctimas. Vamos a ofrecer un espacio de apoyo, digamos, donde las víctimas puedan acercarse, quizás no necesitan hablar, sino simplemente escuchar a otras personas, donde vamos a ofrecer espacios y lugares donde pueden asistir en caso de que así lo necesiten, qué pueden hacer para sanar, y al mismo tiempo vamos a estar dando otro taller donde vamos a hablar sobre los mitos alrededor de las violaciones, sobre este tema de quién es el que viola, quiénes son los violados, digamos, y derribar todos esos mitos para que podamos de una vez empezar a construir una sociedad de más respeto y menos violencia.
Bien, y además, AMAR, la Asociación Argentina de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, pertenece a la campaña abolicionista. Y Mimi nos quiere contar también algo en relación a esto.
El título de la campaña es Ninguna Mujer Más Víctima de Redes de Prostitución. Y bueno, está compuesta por muchísimas organizaciones. Y bueno, queríamos invitarlos a las cuartas jornadas nacionales abolicionistas sobre prostitución y trata de mujeres, niñas y niños, que es auspiciado por el Instituto Superior de Estudios Psicopedagógicos y Sociales, que queda en Salvador Dubai 355, en Santa Rosa, La Pampa.
Se va a estar haciendo entonces el 4 y 5 de octubre.
4 y 5 de octubre.
En la provincia de La Pampa.
Bueno, y también asistiremos al Congreso Nacional de Trata en Villa María, Córdoba, también, que es el 5 y 6, creo que de septiembre. El próximo mes, ahí estaremos todas las organizaciones luchando contra la trata, ¿no?
Muchas gracias. Les agradecemos por haber venido al Puente, al programa de radio y las Facultades Sociales.
Gracias a vos por invitarnos.
Muchas gracias por invitarnos.
Muchas gracias, Juan Figuerola, en la operación técnica. Gracias, Carla Borria, en la impecable coordinación de aire. Aniela, atendiendo a las redes sociales. Y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos.
Para intercambiar ideas. Conducción: Luciana Culedjian. Producción: Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.